enseguida saltó la cuota femenina. Somos cuatro, claro, claro. Tres controladores, una controladora. La controladora se llama Marga Roldán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Marga? Para que yo del género, ¿verdad? Controladores y controladoras.
Sí, no, bueno, da igual. Somos controladores y bueno.
Y las chicas controladoras.
Sí, bueno,
yo es que una vez Marga entrevistó a un amigo, que yo eso siempre tengo oportunidad, lo digo porque me fastidió mucho, porque yo estaba justamente empezando y no tenía como mucha capacidad dialéctica para rebatirle, pero ya la presenté como médica y ella me dijo que no, que era médico. Y yo le digo, no, no, eres médica porque eres mujer. Dice, bueno, pues cuando los electricistas y los periodistas sean periodistas o electricistas, yo me llamaré médica. Y yo le dije, pero me dio rabia, ¿eh? Bueno, Marga, eres además subdelegada de USCA, que es la Unión Sindical de Controladores Aéreos, que están en Canarias. Ambos trabajan en el centro de control de Canarias, en este caso en la isla de Gran Canaria, y el delegado de USCA es Óscar Encabo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido también a la radio.
Muchas gracias.
Igualmente nos acompaña José Luis Feliu. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
José
Buenas
Luis,
tardes.
Bienvenido. Ahora les explico a los oyentes qué me ha pasado. Miguel Morcillo, hola.
¿Qué tal?
También buena. Controlador. El tuyo sí lo acerté, ¿verdad?
Sí.
Claro, porque yo les acabo de conocer ahora. Esto es una gestión que han hecho mis compañeros, sobre todo Ana Freire, y no les había puesto nombre y cara. Al final he visto que es verdad que los controladores aéreos existen, que son esos personajes que en los aeropuertos tienen tanto, tanto poder, pero que nadie ve. Hoy para nosotros esto es un privilegio, ¿no? Una oportunidad.
Sí, la verdad que no, y es una oportunidad también para nosotros, el privilegio es casi nuestro, que nos dejen por fin salir al público y enseñar un poco que estamos aquí, que somos personas, que tenemos vida como todos los demás.
Pero ustedes si no han venido a los medios porque no han querido, ¿no? Porque muchas veces les hemos invitado.
Sí, tenemos muchos compañeros que están también en los medios, pero de esta manera tan relajada y tan bonita, pues quizá no habíamos tenido la oportunidad. La verdad que venir a hablar relajadamente de nuestra profesión y a contarlo, como hemos estado haciendo en el Museo Elder, yo creo que era lo que nos apetecía a todos de verdad.
Donde han además acercado muchísimo a la profesión a la ciudadanía, sí. Donde además también muchos niños han cambiado lo de querer ser bomberos para pasar a ser controladores. porque allí han visto además cómo es el trabajo de ustedes. ¿Cómo lo explicamos el trabajo de un controlador a una persona que tenga 85 años y a un niño de 5 años?
Bueno, pues primero ahora en el Elder se ha montado un simulador y entonces primero les damos una pequeña charla y les explicamos un poquito qué es lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo, dónde estamos físicamente, qué diferentes tipos de controladores hay, porque no está solo el controlador de torre, como José Luis, sino que estamos también los controladores de ruta y de aproximación, que estamos en el centro de control. Entonces, primero les acercamos un poquito a la visión, que es cuáles son nuestras funciones, y después bajan al simulador y lo ven en vivo. Tenemos unos compañeros que han montado un equipo técnico, han montado pantallas en las cuales se ve el aeropuerto, han montado también pantallas que se ven como imágenes de radar, y la verdad es que los niños lo disfrutan mucho. Sí. Y nosotros también, ¿eh?
Para mí personalmente ha sido una experiencia hasta terapéutica, diría, el poder hablar ante los niños de mi profesión abiertamente y recordando por qué soy lo que soy y dónde estoy, y como que te vuelva a gustar otra vez de hablar de a lo que te dedicas. Y es, bueno, una sensación muy muy bonita y muy positiva la experiencia, desde luego.
Eso habría que hacerlo con la población en general, con todo. No sé si a lo mejor...
Pero con todas las profesiones, al final,
también,
¿no? Claro, bueno.
Lo que pasa es que controlar la herida es algo que todos usamos alguna vez.
Seguro, y en las islas vamos.
Digo lo de usar entre comillas.
Sí,
es decir, todo el que utiliza un avión, al fin y al cabo, utiliza los servicios de un controlador aéreo.
Sí, y nadie se da cuenta, que es lo triste de todo esto. Al final somos alguien que está ahí metido en un, como lo decimos nosotros, en el zulo, allí que no tenemos ventanas ni nada, no los de la torre de control, sino los del centro de control. Pero es alguien totalmente desconocido, que nadie es consciente de que en este momento, por decirlo de alguna manera, tu vida está en sus manos. Y bueno, quedamos ahí un poco en el olvido. Y durante mucho tiempo hemos intentado que la gente supiera lo que hacemos, porque es mucho más fácil defenderte de ciertas acusaciones cuando la gente ve realmente lo que haces, pero no ha habido manera. No ha habido manera porque cerraron a Calicanto nuestras puertas y no dejaron entrar a nadie, sobre todo a los medios de comunicación.
¿Quién echó la llave?
Hubo alguien que no le interesaba que se supiera que éramos gente muy preparada y que hacíamos un trabajo muy específico, y en un momento dado era más fácil criticar lo que no conoces que defender lo que desconoces. Y eso es un poco lo que nos pasó a nosotros. Nos cerraron ahí en un rincón y dijeron, bueno, cuanto menos se sepa de ellos, más fácil les podemos machacar.
Repito la pregunta, ¿quién tomó esa decisión? ¿Ustedes de quién dependen? ¿Del ministerio?
Nosotros dependemos directamente del
Ministerio
de Fomento.
¿Ahora mismo el Ministerio de Fomento?
Sí. Uh-huh. Eso es. Nosotros pertenecemos a Enaire, que Enaire a su vez pertenece al Ministerio de Fomento.
O sea, Enaire es una empresa pública que depende de Fomento. En realidad, Enaire se nutre de sus propios ingresos, no salimos de los fondos del Estado. Pero a niveles altos depende del Ministerio de Fomento.
¿Y a ustedes quién les contrata? ¿Los aeropuertos? ¿Todos los aeropuertos precisan de tener un control aéreo? No. ¿Cómo funciona
ahora,
el sistema?
Ahora ha cambiado un poquito el sistema. Es decir, a nosotros en Aire nos contrata la propia empresa. En los aeropuertos, en algunos aeropuertos, que está privatizada la gestión de control, lo contrata esa empresa, que está un poco... No el aeropuerto. El aeropuerto pertenece a AENA.
Lo que es el servicio de control en el aeropuerto. Por ejemplo, en Canarias es Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y El Hierro. Y La Gomera. Bueno, que La Gomera ahora mismo no tiene control, pero bueno. Eso es lo que sería el...
¿Allí les ha quitado al trabajo un ordenador?
Bueno, eso es el ordenador AFIS, ¿no? Que decían.
No es exactamente así.
No, es ni un ordenador, no hay nadie. En lo que es en La Gomera, digamos, en El Hierro sí que hay, los fines de semana sí que hay servicio de control, y entre semana no hay, al revés, perdón, en los fines de semana no hay servicio de control, y entre semana sí. Pero bueno, es otro sistema, que hay una manera de ahorrar dinero, digamos.
¿Y esto de La Gomera, a ustedes qué les parece, que no haya control?
Que lo digan los gomeros. A mí me parece una pena. Siempre se vas a volar menos seguro cuanto menos personas cuiden de ti. Puedes ir en barco también, pero...
O sea, por aclarar, no es un ordenador el que realiza el control, es un sistema de información. O sea, se ha cambiado lo que es controlar, que es un poco ordenar y separar el tráfico, por dar información. Que al final, si tú das información, quienes se separan son los pilotos, que además de estar pendientes de hacer sus funciones, pues tienen que estar pendientes del tráfico, ¿no?
Lo que pasa es que en La Gomera hay un vuelo al día o quizás dos, es muy poco, ¿no?
Claro. Sí, evidentemente. A ver, tenemos que pensar que nadie está loco y nadie quiere estrellar los aviones, y las decisiones se toman por lo que se toman, evidentemente.
Bueno, ¿qué hace un controlador aéreo? ¿Cuánto horario tienen? Por ejemplo, un turno tipo, ¿cuál es?
José, el servicio de control es 24 horas, o sea, siempre hay un control aéreo detrás de la frecuencia.
¿Y ustedes cuánto tiempo trabajan de esas 24 horas al día?
Hay tres turnos, hay uno de mañana, uno de tarde y uno de noche.
Como los hospitales.
Más o menos 7 horas y media, como máximo 9 y media por la noche. Entonces, pues se divide mañana, tarde y noche, y cuando termina el turno te vas y ya llegan los de la tarde.
¿Llegan? ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el turno de hoy, lo que han hecho. ¿Llegan por la mañana? ¿Y qué es lo que se hace cuando se llega? ¿El lugar físicamente
yo me he ido por la mañana?
¿Está en el aeropuerto?
El centro de control está justo antes del aeropuerto. Aquí en Gran Canaria lo tenemos un kilómetro antes del aeropuerto. Se ve justo.
Porque vemos esa supertorre, allí no están ustedes, ¿no?
En la supertorre.
En la supertorre estoy yo. Y ellos están antes de llegar, que controlan el espacio aéreo de todo Canarias.
O sea, tú estás en el ático y ellos están en el suelo.
Exacto.
A mí me preguntan si ha amanecido por la mañana porque ellos no ven nada.
No saben cómo
ellos,
está el tiempo.
Ellos
¿no?
llaman, ya ha amanecido. Entonces,
sí. Sí, los ordenadores le dicen la hora, pero no cómo está el cielo.
Exacto, claro. No tenemos ni ventanas, no vemos ni el sol, ni vemos la luz del día.
Entramos de noche, muchas mañanas.
¿Y es la misma función la que hace uno y la que hace otro?
No.
¿Cuál es la que hace cada uno?
Pues cambia mucho, depende. José, en la torre de control, los aviones que se controlan son los que están propiamente moviéndose por el aeropuerto y los aviones que despegan y los que aterrizan. Simplemente es el momento de aterrizar, el momento de despegar. El momento que el avión ya está en el aire, pasa con aproximación, que ya seríamos en el centro de control, donde hay dos posiciones, aproximación o ruta. La aproximación sería los primeros niveles, hasta 12.000 pies, que simplemente coge los aviones según despeguen, y alinea los aviones que van llegando a un mismo aeropuerto, los pone en secuencia, como decimos nosotros, los ordena para que entren seguiditos a una misma separación, una velocidad parecida, que es, digamos, la parte más complicada de esa posición. Y a partir de 12.000 pies hacia arriba lo llevaría a una posición de ruta que también está en el centro de control, que lleva todos los sobrevuelos y tráficos ya de 12.000 pies hacia arriba en evolución o del nivel que llegan hacia abajo.
Dice Oscar que los lleva, eso se está hablando, ¿no? Imagino que a través de códigos con el habla, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, nuestra herramienta es la voz. Entonces, los pilotos, la comunicación es directa continuamente entre el piloto y el controlador. Entonces, nosotros damos las autorizaciones, somos un poquito como los que ordenamos, bueno, un poquito la Guardia Civil, el aire, por decirlo de alguna manera.
¿Ponen multas y todo?
No,
tenemos.
Entonces, la Guardia Civil, buena.
No, sí. Bueno, tenemos nuestras más y nuestros menos, lógicamente, como con toda la gente, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es lo que ha dicho Óscar, que es ordenar. Es decir, nosotros cuando vienen al aeropuerto, claro, no pueden aterrizar todos a la vez, porque todavía no se ha inventado lo de aterrizar unos encima de otros. Entonces, claro, tenemos que ponerlos en orden. Entonces eso puede suponer que el último pues va a tener un poquito más de retraso, ¿no? Y entonces nosotros eso lo llamamos la pescadilla. Hacemos una pescadilla unos detrás de otros para ponerlos en línea para que vayan a aterrizar. Y se lo pasamos a la torre, porque la torre, el controlador, José Luis en este caso, les autoriza a aterrizar, porque él tiene que comprobar que la pista esté libre, que no haya ningún avión en pista.
¿Y si hay un horario de salidas y de entrada? Y si ese horario se cumple, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esos horarios se llaman slots y los proveedores de navegación los venden a las compañías aéreas y se venden los mismos horarios, como cuando te venden más entradas para un concierto de las que deberían venderte y más de los que realmente pueden salir a la... Bueno, se venden muchos para la misma hora porque esa hora es la que quiere todo el mundo.
O sea, ¿overbooking doble? ¿Tanto dentro del avión
no,
como
pero
fuera?
Bueno, sí.
¿Overbooking
sí,
en el aeropuerto?
No, por un lado sí, pero para eso estamos nosotros también, para que todos puedan salir más o menos. Tiene una flexibilidad de bueno, pues lo cuente José, que es el que sabe más de
esto. Hay una ventana de despegue, porque eso no es una ciencia exacta, ¿no? Todo el mundo no llega a la misma hora a la puerta de embarque, las maletas se retrasan, o sea, el avión tiene su preparación, entonces aunque el vuelo vaya a salir a las 7 de la mañana, pues tiene hasta aquí en el aeropuerto hasta las 7:25 para salir. Entonces no quiere decir que todos salgan a las 7, aunque su hora de salida sea a las 7, pues. Se permite esa flexibilidad para...
Bueno, los oyentes están preguntando a través del WhatsApp de la radio, 616-486-754, nos dice, ¿por qué las Islas Capitalinas tienen prioridad en el despegue? Desde Tenerife a Gran Canaria sale puntual y a La Palma siempre es retrasado.
Ah, ¿sí?
¿Eso es culpa de los pilotos, de los controladores?
No,
para de hecho, La Palma...
Será una mala experiencia, pero vamos, no para nada se fija en... Nosotros tenemos que mantener, un poco por comentar la profesión, tres principios básicos, que es la seguridad, la orden y la rapidez, ¿no? Que entonces siempre primero va la seguridad, luego el orden y luego la rapidez. Se intenta ser rápido, pero siempre mantener la seguridad y el orden. Entonces, que el de La Palma salga detrás de Tenerife es casualidad de gestión del aeropuerto o del piloto, de muchos factores, no es uno solo. No es
esto, no es, no es del primero que llega, ¿no?
No. De hecho, lo que la gente no sabe es que el avión que viene de Gran Canaria, que va de Gran Canaria a Tenerife, ese avión mismo, según aterriza en Tenerife, suelta a la gente, vuelve a cargar pasajes, se va para La Palma, y luego de La Palma a lo mejor se va para Gran Canaria, y de la Gran Canaria se va para Lanzarote. Quiero decir, ese mismo avión que va pegando distintos saltos, con lo cual no se le da prioridad a nadie.
Dice otro oyente, pregúntales cuánto es el máximo de aviones que pueden tener organizados al mismo tiempo. Uf.
Es que eso, bueno, en realidad depende mucho del espacio de trabajo en el que estemos. Por ejemplo, José en la torre tiene una capacidad que llamamos nosotros, y nosotros en aproximación y en ruta trabajamos en quesitos, que es en los que se divide el espacio aéreo canario. El espacio aéreo canario tiene 1.000.000 km². Es el más grande de Europa, creo, o el segundo más grande de Europa.
¿Cuál es el más grande?
Creo que será
Rusia. Me suena, no, debe ser
Santa María.
Sí. Bueno, es enorme porque además de llevar todo el tráfico insular, llevamos todo el tráfico que va a Sudamérica. Bueno, ese espacio
y África.
Sí. Entonces, ese espacio enorme se divide en quesitos, en pequeños cachitos, y cada uno de esos cachitos llevan un controlador. Dos controladores, el que habla y el ayudante.
Ustedes pues, saben en todo momento todos los aviones que están pasando por nuestro cielo.
Los vemos todos, sí, sí, claro. No. Y además, si alguno no se sabe, hay que avisar a los controladores militares. Normalmente te avisan ellos y te vienen a preguntar.
¿Eso alguna vez ha pasado?
Sí.
¿Que hay un objeto volador no identificado?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pasan cosas de vez en cuando, sí.
¿Y qué suele ser?
Llamar al supervisor lo primero. Uh-huh. Y lo siguiente, tenemos junto a nosotros en el centro de control hay una posición de controladores militares que tienen un radar mucho más efectivo que el nuestro. Uh-huh. y son los que primero suelen dar la voz de alarma. Y rápidamente, lo primero, si aparece alguien que no responde o alguien que no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer o alguien que no sabes quién es, simplemente ha aparecido ahí, entonces lo primero es avisar a los militares. Pues ellos ya toman las medidas pertinentes.
Pues responder a tu oyente, por ejemplo, estábamos discutiendo antes, pero creemos que el sector que más aviones puede manejar en una hora en el centro control Canarias nos dijeron 45 el otro día. Eso es una locura, pero por lo visto tenemos esa capacidad.
¿A la vez?
Durante una hora. El problema de las capacidades, que eso es un poco complicado y rollo de explicar, es que nadie te asegura que sean en una hora. Pueden llegar en un momento dado en menos tiempo a la vez, como dices tú.
¿Cuánto tiempo pasa entre un aterrizaje y otro? ¿Eso también lo controlan ustedes?
El mínimo.
Sí, nosotros trabajamos con una separación entre arribadas, que depende de si hay una pista, aquí en Gran Canaria, bueno, en todas las torres, de las condiciones que tienes. Si tienes una pista, dos pistas en este caso, pues pueden venir con 5 millas, con 7 millas, si es otra pista pueden venir con 7, con 10, entonces eso te da la capacidad de salida, y si están listos para salir. Aquí más o menos trabajamos en temporada alta, pueden salir 36, 40 aviones a la hora. O sea, salir y llegar, ¿no?
Sí. Más o menos, sí. En tiempo, por ejemplo, de aterrizaje, podría suponer 2-3 minutos entre el primero que aterriza y el segundo.
Es muy poco tiempo, ¿verdad? Aquí, sí, es muy poco tiempo, sí.
Eso aquí, en otras islas, por ejemplo, en Lanzarote y en Fuerteventura, es un poquito más espaciado.
Sí, porque hay una sola pista, ¿no?
Vamos a ver.
Además, ¿sí? De por una pista, también depende de las condiciones del aeropuerto.
Ah, vale.
Le estamos diciendo que le habla al micro. Vale. Se entendió perfectamente, sí.
Bueno, en general pueden oscilar entre 3 minutos entre los aterrizajes y luego ya los torreros, que son bastante buenos profesionales, entre aterrizaje y aterrizaje despegan aviones también.
Claro.
O sea que...
Nos preguntan varias cuestiones los oyentes a través del... ¿Cuántos idiomas suele hablar un controlador?
En frecuencia 2 solo, en inglés y español.
En inglés y español, ¿no?
Tenemos que hablar español y tenemos que tener un nivel básico de inglés por el que se nos evalúa o se nos ha evaluado hace un par de años. Entonces, dependiendo de ese nivel de inglés, te vuelven a evaluar cada pocos años o ya no te vuelven a evaluar nunca más, dependiendo de lo bien que hables. Pero tenemos que hablar español e inglés, que son idiomas estándar en el mundo en aviación, junto con otros tales como el ruso, el francés,
el chino,
y yo
no
creo
sé
que
si
y ya son 5,
no,
¿verdad?
Cinco.
Nos dice otro oyente, ¿alguna vez algún piloto no les ha hecho caso?
No suele ocurrir. Eso lo han preguntado además también esta mañana.
Son disciplinados, ¿verdad? Por lo general, porque estamos hablando de seguridad, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Vamos a ver, puede ocurrir que tú le des una instrucción y el piloto te diga, no la puedo cumplir, por lo que sea. Entonces,
baje tanto, suba tanto.
Sí, puede ser por cualquier cosa. Puede decir, mire, es que si voy para donde usted me dice, tengo una nube. Y entonces, pues tú buscas otra solución. O sea, pero negarse no...
Nosotros trabajamos con la voz y es muy importante lo que la otra persona te dice, en este caso el piloto, ¿no? Entonces
entender
tú le das una instrucción.
El mensaje, ¿no?
Claro, entonces
el mensaje debe ser muy claro.
Siempre el piloto te va a responder lo que tú le has dicho y tú tienes que escuchar al piloto para que te responda lo que tú le has dicho, que a veces él pues interpreta otra cosa y te responde otra cosa. Entonces si tú no lo escuchas, él va a hacer lo que él piensa que le has dicho y al final pues...
Y sobre todo que no haya ningún tipo de malentendido por el tono de voz que utilices, o hay que intentar, al no tener ojo, no tener cara cuando hablas con alguien, pues esa persona puede interpretar que estás enfadado, o estás triste, o estás contento, y todas esas interpretaciones tenemos que intentar evitarlas, ¿no? Igual que ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso puede dar lugar a malentendidos.
¿Trabajan con un ordenador, imagino que una gran pantalla?
Sí.
¿Con uno o varios ordenadores? ¿Con cascos? Con microcascos, con micro incorporado,
claro.
para hablar. Y esta imagen que vemos en las pelis, que van como moviendo unas tarjetitas, unas canaletas encima de una mesa.
Los planes de vuelo.
¿Sí? Uh-huh.
Sí, sí.
Eso es tal cual, ¿verdad?
Esa es nuestra herramienta ahora mismo. Nosotros seguimos utilizando esto, es la fuente que tenemos nosotros de información, en la cual nos dice qué aviones vamos a tener. Y nos da toda la información sobre esos aviones. Nos dice desde cómo se llama, hasta el aeropuerto del que viene, al aeropuerto al que va, la ruta que va a seguir, el nivel que quiere, nos dice todos los datos que nosotros necesitamos. Entonces el movimiento ese que tú dices que se ve en las películas, simplemente lo utilizamos nosotros para saber qué aviones son conflictivos entre sí, qué aviones pueden tener un problema, qué aviones pueden coincidir en un punto concreto.
Son súper importantes, perdona, esos planes de vuelo son súper importantes porque en algún momento dado, si se apaga la pantalla radar, que ocurre, y ha ocurrido desgraciadamente, eso es nuestra única información de dónde está cada avión en cada momento. Y
dicen que eso pasó ayer en Tenerife Sur.
Ha pasado ayer en Tenerife Sur, ha pasado en Málaga la semana pasada una vez, y pasó en el año 2010 en el centro con el Canarias, nos pasó también una vez que tuvimos un apagón total. Uh-huh. Eso tuvimos suerte porque nos avisaron de qué iba a ocurrir, entonces tuvimos 10 minutos para recoger toda la información que podías y salir corriendo a otra sala donde nos empezaron a encender de nuevo nuestros ordenadores para que funcionaran.
¿Y qué hacen los pilotos ante una pérdida de control precisamente con ustedes? ¿Su intuición?
No.
Lo ideal sería que no se dieran cuenta. Que fuera todo tan rápido y tan bien hecho que no se dieran cuenta.
Pero alguna vez habrá pasado.
Tener,
¿no?,
mucha paciencia.
No, yo no recuerdo que hubiera pasado, pero de todas maneras, aunque no haya pasado, sí que hay unos protocolos que están establecidos para esa situación. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que un piloto o una aeronave pierda las comunicaciones. Eso sí puede ocurrir. Para eso, él tiene que poner un código determinado que nos indica a nosotros que ha perdido las comunicaciones. Entonces, en teoría, tiene que seguir ese plan de vuelo tan importante que ellos presentan antes de salir, tiene que seguirlo, y nosotros, claro, observaríamos qué es lo que hace, pero bueno, él tiene que seguir ese plan de vuelo que él ha publicado. Pero perder las comunicaciones es muy difícil porque en el centro de control hay varios sistemas, por si acaso. Es decir, tenemos, me parece que son tres sistemas.
Sí.
Y ya perder tres sistemas ya sería muy, muy grave.
Y ya nuestros angelitos de la comunicación, que son nuestros compañeros de sistemas de comunicación y de HF, que están ahí para que esto no ocurra nunca.
Bueno, ¿cómo se hace un controlador aéreo? ¿Esto es como la monarquía que se hereda? ¿O esto es como la presidencia que se vota y se gana?
Sí, mira, estaría bien. Sí.
Pues, ¿cómo se hace un controlador aéreo?
La verdad que ha cambiado bastante en los últimos años, de cuando todos nosotros nos hicimos controladores en su día. Que yo desde luego por herencia no, yo en
parece,
mi caso...
Parece que hablas del paleolítico, son todos súper jóvenes, vamos, 50 años no tiene ninguno.
No, pero 40 sí,
ya... Pero 40 ya nos rozamos todos, o sea que...
Y no viene nadie detrás, es lo malo.
Claro, el problema es que en su momento esto eran unas oposiciones, tenías que tener una carrera terminada, o por lo menos los tres primeros años de una carrera, una diplomatura, y luego aprobar las oposiciones que sacaba AENA en ese momento. Y luego ya se aprobabas, tenías acceso a un curso.
Y creo que eran súper difíciles, porque era muy complicado.
Pues mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi convocatoria. Éramos 9.000 aspirantes para 200 plazas. O sea, bastante durita. Y pues sobre todo consistían en pruebas psicotécnicas, que yo creo que al final es lo más importante. Pruebas de inglés, fundamental. Y pruebas
psicológicas.
Y médicas, por supuesto.
Mucha sangre fría, mucha templanza, ¿no?
Sí, exacto.
Hay que tener, ¿no?,
capacidad de trabajar en equipo, visión espacial.
Buena vista.
Buena vista, se supone también, sí.
Bueno, y cada año o dos años pasamos un control médico exhaustivo que no tienen que renovar. Para tener la licencia de controlador, además, tienes que pasar ese.
Ahora todo eso.
Lo tengo que preguntar cuanto antes mejor.
Sí.
¿Son todos ricos? Sí. ¿Cobran tanto como se dice?
Hemos venido en Ferrari y todo.
Hacia el ruido que escuchara,
sí,
eso.
Exacto,
yo pensé que era el Alicio que venía revoltoso. Era tu Ferrari y el tuyo un Mustang, ¿no?
Mira, lo que sí quiero contarte, para que no parezca, ahora mismo el acceso a la profesión es completamente diferente a cuando accedimos nosotros. Ahora mismo ya no hay que tener una carrera universitaria, hay que tener 18 años y haber acabado bachiller. Y tener 50 o 100.000 euros para pagarte, dependiendo del curso que quieras hacer, pagarte tú el curso. Antes, con la oposición, nos becaban ese curso. Ahora lo tienes que pagar de tu bolsillo. Y una vez has pagado ese curso, esperar que te contrate alguien y devolver ese crédito. Claro.
Vamos, como los pilotos, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros siempre decimos que a mí es bastante triste, aunque sí, suene un poco reivindicativo, pero es verdad que ahora mismo a la profesión ya no puede acceder todo el mundo.
Sino que tenga
ahora
pasta.
Ahora solo accede el que tiene pasta, y eso me parece una pena.
Eso es muy de ver, ¿eh? Muy del ministro de Educación actual. Sí, creo que
sí, bueno,
de fomento, ¿no?
Tengo que decir que eso lo empezaron los socialistas.
Bueno, pues eso también está mal hecho.
Tirando orejas para todos.
Pues está también muy mal hecho, ¿eh?
Claro,
y,
claro.
Por contestar la pregunta,
la última
que parece...
ministra de fomento. ¿Fue Magdalena Álvarez?
No, no tuvimos a...
Pepe Blanco, ¿no?
Pepe Blanco.
Pues muy mal también a Pepe Blanco, muy negro esto en
sí,
este
¿verdad?
Caso.
Sí, ¿verdad?
Miguel, por contestar la pregunta, que parece que hemos escaqueado, no somos ricos ni mucho menos. No,
no.
Pues alguien se creyó lo de los Ferraris.
No, pero si están muy bien pagos, ¿no? Si están...
Depende. Nosotros llevamos 12 años en la profesión, pero ahora mismo hay controladores trabajando en las torres de privatizadas que están alrededor de los 1.200 euros. O sea, es un sueldo súper digno, pero desde luego no es el sueldo de un millonario, que digamos.
Sobre,
¿no?,
todo por la responsabilidad que tiene y los horarios que tiene que aguantar.
¿Estrés y responsabilidad?
Mucho.
Bastante.
A toneladas, lo que quieras.
Sí. Yo creo que eso lo acabaré. Nosotros, como has dicho, somos jóvenes, pero yo creo que eso es algo que carga a largo tiempo. Yo, por ejemplo, yo duermo ya regular, ya no duermo tan bien como dormía con 20 años, esos son los turnos que empiezan a cargarse.
Pero yo no soy controlador y también me pasa lo mismo, ¿eh?
Pero esto que haces tú también lleva mucho estrés.
Sí, la verdad que sí, nos dicen a través del WhatsApp, ¿tienen todos novia con esa voz y esa nómina? ¡Yu!
Aceptamos sugerencias.
Pero bueno, tengo más preguntas. Dice, ¿a quién se le ocurrió la gran idea de cambiar la ruta de los despegues en Fuerteventura y el pasado septiembre y pasarlo sobre puerto, volvernos loco para todos tener que volver a la ruta anterior?
Eso te lo ha preguntado un piloto.
Sí, eso lo ha preguntado alguien, sí, que sabe de lo que está hablando. Sí, es una pregunta buena.
Pues vendrá, nos escucha mucha gente.
Vendrá de operaciones, me imagino. No tiene nada.
Ahí
que
no
ver
pintan
con
ustedes
nosotros.
Nada, ¿verdad?
Eso debe ser por el diseño, ¿no? Creo que se referirán al
diseño. Sí, acuérdate que antes pasaba por encima y ahora hacen un giro muy grande a la derecha. Y
hace muchos años, las salidas a Fuerteventura, lo digo porque yo trabajé en Fuerteventura cuando llegué aquí, salían y sobrevolaban puerto. Entonces, hace ya también bastantes años, se hizo la salida antirruido, que rodeaba puerto. Ahora, con las nuevas salidas, porque efectivamente en septiembre cambiaron los sistemas, me parece que siguen manteniendo evitar puerto porque es el antirruido, claro, porque tú estás en una ciudad y de repente pasa por encima del avión, pues el ruido
a
puede
ser tremendo.
A las
7 de la mañana, que es el que sale el primero desde Fuerteventura, pasaba por encima de Puerto del Rosario y la gente estaba durmiendo. Por eso se hizo esa salida antirruido que llamamos nosotros.
Nos dicen, no sé si esto es un controlador, dicen, trabajan pocos días al mes y descansan en unas instalaciones impresionantes.
Pues yo le invito que se venga, por favor, a nuestras instalaciones impresionantes, a nuestras camas impresionantes y nuestras almohadas impresionantes cuando tenemos alguna vez dos turnos de noche y nos toca descansar, porque desde luego no es así.
Como dato, el sofá de la sala de descanso en el que descansamos nosotros, ese tan impresionante, lleva muchos más años aquí que yo, y yo ya llevo 12.
Y que marca casi.
Y ese sofá...
No, yo lo conocí nuevo.
Bueno, nos dicen que las mujeres pueden hacer más fácilmente dos tareas a la vez. ¿Hay más mujeres controladoras que hombres?
No. El dato aquí, por ejemplo, estamos en el 30% de mujeres en el centro de control, y supongo que será extrapolable para todas las dependencias. Yo no lo creo, o sea, que haya se diga por ahí que las mujeres tenemos más capacidad para controlar, yo no creo. Tengo unos compañeros muy buenos, y tengo compañeras muy buenas también, y hay de todo.
Bueno, a mí mi madre me controlaba muy bien, ¿eh? Bueno, todavía me controla, después de tantos años fuera de casa me sigue controlando. Bueno, yo no sé si esto es una palabra clave para ustedes, pero alguien me dice, ¿qué cualidades debe tener para ser controlador? ¿Qué hay que estudiar? Dice, dos palabras, Delta 79. Eso es un controlador quien lo manda, con una clave me lo explican.
Delta 79 es una zona de exclusión militar que tenemos al sur de las islas, donde hacen los militares sus maniobras. Casi todos los días salen a volar los halcones, que se llaman los reactores que tienen en el ejército. No sé de dónde la habrá sacado esta oyente, pero es curioso que lo nombre.
Nos dice otra persona, dice, ¿qué decir de la entrada del Vinter procedente de La Palma? Nada que envidiar a la montaña rusa de Madrid.
¿La entrada a dónde?
Pues debe ser la entrada de Vinter procedente de La Palma.
¿Será de La Palma la entrada?
¿Se supone La Palma Gran Canaria, no? ¿La Palma de La Palma los rodeos?
La llegada
a los rodeos, posiblemente. Igual a los rodeos. La entrada a los rodeos, la verdad que es un aeropuerto complicado.
Es rarito. A mí me gusta porque me encantan las montañas rusas.
Sí, yo que le las emociones
fuertes, a mí eso me gusta, pero sí que es verdad que da la gente que se pone en blanco.
Sí.
La gente se queda blanca.
Y la llegada a La Palma es impresionante también, porque vas derecho hacia la montaña. Antes de que el avión vire hacia la pista, parece que vas directo a la montaña. Es muy bonita también.
Bueno, les pregunto por los horarios. ¿Cómo los distribuyen? ¿Trabajan cuántos días seguidos?
Bueno, de los horarios, como es 24 horas, pues entramos aquí en el centro de control, porque no sé si en la torre a lo mejor hay alguna diferencia. Nosotros entramos a las... Tenemos dos horarios, depende. Hay unos que entran a las 7:45 y otros entramos a las 7:30. Salimos a las 3, con lo cual entra el turno siguiente de 3 a 10. Luego hay otro grupito que sale a las 11 de la noche. Y la entrada de la noche es de 10 a 7 y media de la mañana.
¿Por la noche poquito trabajo? ¿O no?
Depende.
Tanto.
Aquí bastante.
No.
Sí.
Nosotros por la noche, date cuenta que tenemos todos los sobrevuelos que van de Europa a de Brasil hacia abajo, a todo el cono sur de América.
¿Y ahí también tienen ustedes tarea?
Eso es todo nuestro. Esos aviones están hora y pico con nosotros. En realidad la parte difícil es que de las islas hacia abajo prácticamente nosotros no tenemos visión radar, porque no hay donde poner un radar, entonces no, solo podemos hablar con los aviones y tienen que estar mucho más separados de lo normal. Todos los aviones bajan casi a la misma hora, porque es la hora, ellos van calculando para llegar al aeropuerto de Sudamérica cuando abre. Entonces esos aviones tienen que ir organizados por niveles y con separación suficiente. Hay aviones muy rápidos, otros no tanto, entonces tienes que conseguir hacer el encaje adecuado para que todo el mundo pueda volar.
¿Han ayudado en algún aterrizaje de emergencia?
En varios.
¿Cómo se gestiona? Ahí sí hay que tener mucho...
Depende de la emergencia. Sí. Hay emergencias de todo tipo.
¿Alguno que hayan aterrizado ustedes, que les haya tocado en su turno?
Bueno, hace muchos años. Esto pasó un tráfico despegado del Tenerife Sur hacia Gran Bretaña. No me acuerdo. Entonces despegó de Tenerife Sur y se debió dejar en la pista media rueda. El piloto no se atrevió a irse. Se quedó dando vueltas sobre Tenerife para volver a intentar aterrizar, pero tenía que perder combustible porque no podía aterrizar con la cantidad de combustible que tenía. Luego se fue, se vino aquí, estuvo dando vueltas, estamos hablando ya de 3 horas después, y al final tuvo que tomar aquí en Gran Canaria por la pista contraria y se llenó la pista de espuma. Porque no tenía tren de aterrizaje. Entonces, bueno, pues fue muy tenso.
¿Aterrizó con la panza?
No, pusieron una espuma, que ahora mismo no sé si ese sistema lo siguen teniendo en el aeropuerto, y entonces cubrieron la pista de espuma, y entonces tomó sin incidencia, sin problema. Pero fue un poquito, estuvo como 3 o 4 horas dando vueltas.
¿Aviones privados, esos jets que a veces vemos cuando vamos a coger el Vinter? ¿Hay muchos de ese tipo de aviones?
Se ven, hombre, a nosotros como controladores aéreos, independientemente de todo, es un avión que nos gusta verlos porque vuelan altísimo. Entonces a todos nos destaca mucho cuando los vemos a altitudes que normalmente no vuelan ningún tipo de avión. Estos aviones vuelan
también
altísimos.
¿También los controlan ustedes, verdad?
Sí, hasta cierto nivel. Por lo menos los
para
vemos.
¿Para pedir aterrizaje esos vuelos que nunca están anunciados, cuando llegan ni cuando sales, también los aterrizan y despegan ustedes?
No están anunciados en pantalla, pero sí.
Ustedes sí, ¿no?
Su plan de vuelo, sí, lo tienen que rellenar igual que cualquier otro avión.
En principio sí.
Hombre, ¿Y hay muchos de ese tipo de vuelos?
Bueno, siempre alguno todos los días, todas las noches suele verse alguno de ese tipo, pero sí se ven cada vez más y cada vez más altos.
¿Y de jefe de Estado? ¿Alguna vez así que haya alguno así de pasado?
Claro, alguno de escala
también.
Sí,
¿eso que viene con clave especial? ¿Aparecen de alguna manera diferente en la pantalla?
Sí, a nosotros nos aparece un mensajito en la pantalla diciendo que es un avión especial y que hay que tratarle con cariño.
Además,
el Air Force One aparece ahí.
En concreto no, pero otros parecidos.
Y desde la torre, yo los años que estuve en la torre era casi apetecía que vinieran porque salen a escoltarle los F-18, salen a por él. Entonces los ves despegar rapidísimo y súper alto y bueno, es bastante impresionante desde la torre ver cómo salen a escoltar a un jefe de Estado los aviones caza.
Bueno, que eso es como una especie de cortesía, ¿no?
Sí, bueno, también ocurrió cuando hace unos años un Air Maroc, fue un Air Maroc o algo así que vino secuestrado, no sé si lo recuerdas, hace de 4 o 5 o más quizás. Hace ya años. Vino secuestrado y igualmente fueron a por él los F-18 y lo trajeron aquí escoltado.
¿Ahí también actúan ustedes o toman en ese caso el mando los controladores militares?
No, los aviones militares despegan desde el aeropuerto de Gran Canaria, que es donde está la base aérea. Entonces los controladores militares nos informan, oye, que vamos a ir a por ese avión, por lo que sea. Entonces nosotros ahí no hacemos nada, simplemente le decimos, avisamos al piloto que va a ser interceptado, nada más. Pero ahí ya nosotros no hacemos separación ni nada, simplemente le decimos cuidado que te va a pasar muy cerquita.
Por ahí, ¿no? Para que lo sepan, ¿no?
Para que lo sepan.
Para que no se asusten, ¿no? Mi madre, miren el reloj, a las 6:15.
Hemos
ido el tiempo. Pero que nos ha escrito y dice, hola, soy Iker Jiménez. ¿Habéis visto algún ovnis?
No.
Nosotros no.
No.
No, antes le preguntaba al inicio, después nos liamos con el tema, esos objetos no identificados o no vuelos identificados, ¿qué suele ser? ¿Un parapentista?
Puede ser de todo, desde un barco que esté a nivel de mar y ha dejado encendido una baliza, hasta un blanco falso del radar. El radar no siempre acierta al 100%, y de repente te aparece un avión donde no se supone que no hay nada, y allí tú estás viendo algo, ¿no? Si lo estoy viendo aquí y me está diciendo que está subiendo o está bajando, no, realmente es un fallo del radar.
¿Han perdido alguna vez algún avión?
He perdido no, porque al final se encuentra, siempre, desgraciadamente se acaba encontrando.
Pero sustillo así que diga, caray, ¿dónde está? ¿Que se me perdió?
Sí.
Bueno, sí, hemos perdido alguno, pero desgraciadamente hace un año ya, por lo menos, o más, el Canavia, que es en la costa oeste de Gran Canaria.
Y un poco después el helicóptero...
Digamos que no se pierde porque en el momento, ¿sabes?
Oye, y por último, aquella vergüenza casi nacional. Después nos echamos una risa porque siempre fue mucho mejor que fuera un barco que se pareció a un avión que no que un avión había aterrizado. Después ya nos echamos una risa, pero vamos, vergüenza de aquella manera, ¿no? ¿Trabajó alguno de ustedes ese día? ¿Les tocó?
Yo salía de turno de noche y lo vi.
¿Qué contaron los compañeros? Sí, sí. Porque chiquita gracia, ¿no? Ahora, siempre es mejor reírnos que no haber estado hablando de lo que hubiera sido, ¿no?
Bueno, el aviso nunca vino ni de la torre ni piloto, sí. Fue un poco... Pero la verdad que había pilotos que
aseguraban haberlo visto.
Aseguraban haberlo visto y yo desde la torre luego he vuelto a ver esa grúa y la verdad que parece un
sí,
avión.
Lo miras un poco rápido y es un avión.
Claro. Sin duda.
Después te paras a ver el detalle y tú dices, pues no. Pero de lejos sí que era el pego.
Era un barco muy raro.
Pero vamos, yo prefiero que sea así.
Vale, ¿verdad,
que
claro? Todos lo preferimos. Óscar, Marga, José y Miguel, gracias por venir a la radio, por acercar un poco más este oficio, esta profesión de controlador tan desconocida. También tengo que decirlo, no por culpa nuestra. Así que nos gusta siempre los jueves dar a conocer esta profesión y ojalá que tengamos oportunidad de repetirlo.
¿Puedo hacer un agradecimiento rapidísimo?
Sí, claro que sí.
Mira, lo primero a vosotros por darnos la oportunidad de darnos a conocer, que de verdad que nosotros lo estamos deseando, nos encanta hablar de nuestra profesión, somos unos fanáticos. Y igualmente quiero agradecer al Museo Elder, sobre todo la oportunidad que nos ha dado de dar a conocer a la gente, aquí con su gerente, con Pepe Miranda, y bueno, pues
y a todo el personal, saber a qué nos dedicamos,
y a todos los compis que han ayudado a que el museo haya podido hacer eso.
Les aviso cuando vuele para que no me retrase ningún avión. Les aviso, les mando un WhatsApp. Oye, que voy con prisa, que voy apurado, no me estés ahí jeringando. Bueno, que tengan siempre buenos aterrizajes y buenos despegues.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Kiko.